Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman es una guía para entendernos a nosotros mismos, cómo decidimos y cómo nos equivocamos. Parece algo básico, pero no es evidente. Este post es mi resumen. En su ensayo, Kahneman describe la racionalidad como la coherencia, la conciencia interna y los seres humanos como irracionales. Irracionales de acuerdo con esta definición y sin tener ninguna connotación de impulsividad o emocionalidad. Este comportamiento irracional se transmite a la toma de decisiones de una forma, en muchas ocasiones, predecibles. Este resumen es un post extenso y algo denso, tratando de condensar las claves del pensamiento de Kahneman. En su libro, Kahneman emplea multitud de ejemplos y experimentos que facilitan la comprensión de los conceptos. Yo incluiré solo algunos imprescindibles. Aunque el libro no hable de ello, creo que el pensamiento de Daniel Kahneman tiene mucha relación con el desarrollo de inteligencia artificial. Tampoco trataré este tema que quizás deje para otro post futuro. La inteligencia no es solo la capacidad de razonar, es también la capacidad de encontrar material relevante en la memoria y enfocar la atención cuando se necesita. Daniel Kahneman. Espero que a quien lea este resumen le entren ganas de profundizar leyendo Pensar rápido, pensar despacio. ¿De qué trata pensar rápido, pensar despacio? Pensar rápido, pensar despacio habla de nuestra forma de razonar y tomar decisiones. Kahneman desarrolla sus ideas empleando una continua confrontación entre pares, entre dos sistemas de pensamiento que conviven y luchan en nuestro interior. El sistema 1, que es el pensamiento rápido, y sistema 2, que es el pensamiento lento y esforzado que trata de monitorizar y controlar al sistema 1. Dos especies, los econos, que viven en el país de la teoría y representan una visión idealizada de las personas, y los humanos, que viven en el mundo real y toman las decisiones de verdad. Y dos versiones del yo, el yo que experimenta, el que vive las experiencias, y el yo que recuerda, generando recuerdos incorrectos a partir de las experiencias y una serie de sesgos. Es este segundo yo el que acaba tomando las elecciones. En base a estas confrontaciones de pares, el libro trata de la forma en que nuestro cerebro funciona y, sobre todo, la forma en que se equivoca. Daniel Kahneman emplea la psicología para adentrarse en la economía. Kahneman describe también el origen de multitud de sesgos que afectan a nuestras decisiones personales y económicas, incluyendo el hecho de que tomamos las decisiones basándonos en nuestra memoria y no en lo realmente vivido. ¿Quién es Daniel Kahneman? Nacido en Israel y formado en Francia, estudió psicología. Se alistó en el Departamento de Psicología del Ejército de Israel. Emigró a Estados Unidos para completar su posgrado en psicología, colaborando en multitud de proyectos e investigaciones con su compañero Amos Tversky. En 2002, Daniel Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía por sus investigaciones y trabajos junto a Vernon L. Smith, siendo el primer no economista en ganarlo. Destaca su aportación de la teoría de las perspectivas, teoría descrita en Pensar rápido, pensar despacio. En el siguiente video de Talks at Google, es el propio autor quien resume maravillosamente su ensayo, Una hora, inglés. Si prefieres verle a leer este resumen, es una buena elección. Daniel Kahneman, en Talks at Google, Pensar rápido, pensar despacio, el libro. Este ensayo consta de capítulos organizados en 5 bloques. Bloque 1. Dos sistemas. Bloque 2. Heurísticas y sesgos. Bloque 3. Exceso de confianza. Bloque 4. Elecciones. Bloque 5. Dos yo. Portada de Pensar rápido, pensar despacio de Daniel Kahneman. A continuación, siguiendo la estructura del libro, haré una descripción de las ideas que considero más interesantes de cada uno de estos bloques. Bloque 1. ¿Qué significan los dos sistemas de pensamiento? Kahneman empieza el libro introduciendo dos sistemas de pensamiento, el sistema 1 y el sistema 2. Esta estructura no tiene una traslación neurológica, sino que es una forma de describir el mecanismo que nuestra mente emplea en los pensamientos y toma de decisiones. A continuación, describo ambos sistemas. Sistema 1. Imagen del libro. Mujer enojada. El sistema 1 es rápido e intuitivo. Opera automáticamente y con muy poco esfuerzo y control. Este sistema determina la respuesta a preguntas sencillas como 2 más 2 o intuitivas como identificar la emoción en la expresión de una cara, por ejemplo, en la mujer de la imagen superior. También responde a las acciones automatizadas a través del aprendizaje como son los movimientos al conducir. En su funcionamiento, este sistema trata de crear coherencia de pensamiento y asociación de ideas. Este sistema tiene una enorme influencia sobre nuestro pensamiento y nuestras decisiones. Según Kahneman, su influencia es mayor de lo que nosotros mismos pensamos. Sistema 2. El sistema 2 es lento. Es consciente y ejecuta los pensamientos que requieren esfuerzo. Este sistema determina la respuesta a preguntas complejas como 27 más 52. El sistema 2 requiere esfuerzo, concentración y voluntad. Por eso, mientras se emplea el sistema 2, la persona no puede realizar otras actividades. Este sistema lo asociamos a las buenas ideas y buenas decisiones. En consecuencia, nos gusta pensar que nuestra forma de pensamiento viene determinada por el sistema 2, reflexiva y concienzuda, pero su nivel de influencia es mucho menor de lo que pensamos. Ambos sistemas combinados. En el uso de ambos sistemas, nuestra mente trata de optimizar esfuerzos. Dado que el uso del sistema 2 es costoso, nuestra mente trata de maximizar el uso del sistema 1. Por eso, según Daniel Kahneman, el sistema dominante es el 1. El sistema 2 aparece siempre que es necesario para resolver problemas que el sistema 1 no es capaz de resolver. El sistema 2 también aparece monitorizando las decisiones e ideas que surgen del sistema 1. Pero el sistema 1 trata de simplificar el mundo real, de eliminar ambigüedades, de generar asociaciones que nos permitan tomar decisiones con poco esfuerzo o incluso de sustituir preguntas complejas por otras más simples a las que dar respuesta. La conjugación de un sistema 1, que busca la simplificación, y un sistema 2, que trata de evitar esforzarse en pensamientos aparentemente coherentes, nos lleva a otro concepto clave, wisyati, what you see is all there is, o pensar que todo lo existente es lo que conocemos. Los errores sistemáticos son fruto de inclinaciones y puede predecirse su recurrencia en ciertas circunstancias. Daniel Kahneman. Los conceptos descritos en este primer bloque son la base sobre la que se construirá el resto del ensayo. Bloque 2. ¿Qué son las heurísticas y sesgos del pensamiento? Pensar rápido, pensar despacio. En este bloque de pensar rápido, pensar despacio, Kahneman nos explica que mientras que el sistema 2 es capaz de experimentar dudas, el sistema 1 tiende a eludirlas mediante simplificaciones. Para ello nos habla de datos y estadística, pero también de cómo nuestra mente interpreta, muchas veces erróneamente, esos datos y estadísticas. Utiliza diversos ejemplos estadísticos explicando cómo el tamaño de una muestra permite la extrapolación de resultados a un grupo mayor con un cierto error. Nuestra mente, en su afán simplificador, tiende a buscar recuerdos cercanos y generalizarlos. Si algo ha sucedido hace poco, le concedemos un mayor nivel de probabilidad que si ha sucedido más veces, pero más lejos en el tiempo. Por ejemplo, un asesinato reciente o cercano nos hace pensar que la probabilidad de asesinatos es más alta de lo que realmente es. De hecho, si las estadísticas van en contra de nuestros recuerdos cercanos, nuestra mente tiende a dar más credibilidad a estos estereotipos mentales que a las propias estadísticas. Otra vez, la facilidad, en este caso del acceso a la información, nos puede jugar malas pasadas en la toma de decisiones. Tal es la esencia de la heurística intuitiva. Cuando nos vemos ante una cuestión difícil, a menudo respondemos a otra más fácil, por lo general sin advertir la sustitución. Daniel Kahneman, información previa, en el caso del anclaje, circunstancias, priming o generalizaciones, efecto halo, determinan en gran medida nuestras decisiones. En el último apartado de este post hay un listado de definiciones de estos y otros conceptos. Según Kahneman, el riesgo no existe. Es una construcción mental de las personas para gestionar miedos e incertidumbres. Los riesgos no existen fuera de nuestra mente. Bloque 3. ¿Qué es el exceso de confianza en el pensamiento? En esta parte, Kahneman explica uno de los principales errores que comete nuestro pensamiento, el exceso de confianza. Nuestra consoladora convicción de que el mundo tiene sentido descansa sobre un fundamento seguro, nuestra capacidad casi ilimitada para ignorar nuestra ignorancia. Daniel Kahneman. Las personas tratamos constantemente de dar sentido del mundo buscando su coherencia, y de nuevo caemos en el efecto wisyati. Nuestros juicios se basan en lo que conocemos, no en la realidad, que es mucho más compleja. Pensamos que entendemos el pasado, y a partir de ahí, somos capaces de predecir el futuro. Pero muchas de nuestras decisiones se basan en nuestra capacidad de predecir, sin tener en cuenta que la información en la que nos estamos apoyando puede no ser válida o completa. Además, el optimismo nos lleva a errores como la falacia de la planificación, sobrevalorar nuestras capacidades en planificaciones imposibles, mientras que una visión externa puede observar esos errores claramente. Pese a todo lo anterior, Daniel Kahneman destaca la importancia de tener confianza para el ser humano. Bloque 4. ¿Cómo tomamos nuestras elecciones? En esta parte, Daniel Kahneman habla de cómo tomamos decisiones e introduce la teoría de las perspectivas, teoría cuyo desarrollo le llevó a ganar el Premio Nobel de Economía. Esta teoría llevó a desplazar la teoría de la utilidad empleada hasta ese momento. Según la teoría de las perspectivas, en momentos de incertidumbre nos alejamos de la racionalidad a la hora de tomar decisiones y tomamos atajos heurísticos. Destaca como primer criterio para la toma de decisiones la aversión al riesgo y a la pérdida. Kahneman considera que, normalmente, las personas toman decisiones arriesgadas cuando no tienen alternativas menos arriesgadas. En esas circunstancias, existe una alta probabilidad de empeorar la situación con malas y arriesgadas decisiones. De esta forma, podemos convertir una dificultad manejable en todo un desastre. ¿Qué es el patrón de cuatro? El siguiente diagrama es lo que Kahneman denomina patrón de cuatro. El patrón de cuatro determina la forma en que tomamos decisiones teniendo en cuenta dos aspectos: pérdida o ganancia. Nuestra mente se comporta diferente si la decisión que debemos tomar es ante una pérdida. Por ejemplo, nos han demandado y nos reclaman 10.000 euros. O una ganancia, somos nosotros los demandantes y reclamamos 10.000 euros. Probabilidad alta o baja, la probabilidad que percibimos de que esa pérdida o ganancia se produzca. A partir de esos criterios se genera una matriz con cuatro cuadrantes que determinan la forma en que tomamos decisiones. El patrón de cuatro. A continuación incluyo el ejemplo contenido en el libro. En cada cuadrante podemos ver un ejemplo que ilustra la decisión a tomar, elección, la emoción que genera la elección, temor o esperanza. Comportamiento que rige la decisión, según Kahneman puede ser aversión al riesgo o búsqueda desesperada del riesgo. Actitudes esperadas, aceptación o rechazo de una situación favorable o desfavorable. A continuación incluyo una imagen del patrón de cuatro. Pensar rápido, pensar despacio, patrón de cuatro. Para explicarlo, Kahneman emplea el ejemplo de una demanda civil. La probabilidad es la probabilidad que tiene la persona de ganar, en la columna de la izquierda, o perder, en la columna de la derecha. Veamos qué sucede en cada cuadrante. Cuadrante 1. El demandante tiene un 95% de probabilidades de ganar $10,000, pero acepta $9,500 para evitar el riesgo. El demandante tiene miedo a una desilusión y acepta la situación desfavorable. Aversión al riesgo. Cuadrante 2. El demandado trata de evitar la pérdida, por lo que prefiere arriesgarse a pagar 10,000 con una probabilidad del 95%, agarrándose a la esperanza del 5% de probabilidades de no pagar. El demandado decide con la esperanza de evitar la pérdida y rechaza una situación favorable. Búsqueda del riesgo. Cuadrante 3. El demandante tiene una probabilidad muy baja de un beneficio muy alto. Esperando un gran beneficio, el demandante rechaza lo favorable. Es el ejemplo de la lotería, beneficio alto con probabilidad desdeñable. Búsqueda del riesgo. Cuadrante 4. El demandado acepta pagar $500 para evitar el riesgo de una pérdida mayor. Ante la posibilidad de una gran pérdida, el demandado acepta lo desfavorable. Otro ejemplo claro son los seguros. Asumimos una pérdida segura para evitar el riesgo a una mayor en casos de baja probabilidad. Aversión al riesgo. Este patrón se puede aplicar a todo tipo de situaciones. Por ejemplo, Kahneman lo emplea para explicar la excesiva duración de las guerras. En ellas, a la parte que está siendo derrotada, le cuesta aceptar la situación y prefiere aferrarse a una posibilidad ínfima de acabar ganando. El derrotado se encuentra en el cuadrante 3 y rechaza lo favorable, acabar la guerra. Bloque 5. ¿Qué significan los dos yo? Daniel Kahneman. Este bloque contiene una reflexión interesante diferenciando lo que recordamos de lo que realmente hemos vivido. Una historia lo es de eventos que significan algo y momentos memorables, no del tiempo que transcurre. Daniel Kahneman. Para ello, Kahneman introduce el concepto de los dos yo. El yo que vive y experimenta la realidad frente al yo que recuerda. Mediante experimentos, el autor demuestra que incluso la memoria de lo sucedido 15 minutos antes está limitada y puede llevarnos a error. Esto es un problema porque las decisiones que tomamos se basan en aquello que recordamos, cosa que no es lo que hemos vivido. En ese sentido, Kahneman destaca que nuestra memoria da un mayor peso a las experiencias que generan emociones negativas que a las que generan positivas. Una experiencia puede generar ambos tipos de emociones a la vez, pero nuestra mente la clasificará en una de las dos categorías, evitando la complejidad de la ambigüedad. Además, nuestra mente dará un menor peso a las experiencias que se producen al principio y mayor peso a las que se producen al final del episodio que se trata de recordar. Según el autor, en nuestra memoria la duración no es importante. Por eso, una experiencia placentera que dure mucho tiempo, pero acabe con un final traumático, será recordada como traumática por la mayor parte de las personas. Kahneman ilustra estos puntos, emoción única, importancia del final y olvido de la duración, mediante casos de separaciones traumáticas tras años de convivencia placentera. En estos casos, pese a haber pasado años felices juntos, es el trauma final el que tiene mayor peso en el recuerdo. Kahneman finaliza este bloque hablando del bienestar experimentado. Mis conclusiones de pensar rápido, pensar despacio. En mi opinión, el primer bloque, y sobre todo los de exceso de confianza y elecciones, son extraordinarios. Solo por ellos vale la pena leer el libro. Kahneman es capaz de explicar conceptos complejos a través de ejemplos y experimentos sencillos. Tiene la virtud de que personas con pocos conocimientos de economía y ninguno de psicología, como yo, pueden endorse in difficult. Además, conocer la teoría de las perspectivas, saber que en momentos de incertidumbre nos alejamos de la racionalidad, nos puede ayudar a tomar mejores decisiones partiendo de la identificación de nuestros patrones de pensamiento. Desde un punto de vista económico, su indudable valor le llevó a ganar un premio Nobel. Quizás, viéndolo en perspectiva, algunas de las reacciones descritas en dos posts anteriores, comunidad y tecnología frente al coronavirus y respiradores con 3D printing e IoT, tengan mucha relación con lo descrito en el ensayo de Kahneman. Además, quizás en este libro, Kahneman ha demostrado las claves que los comentaristas de Eurovisión comentan cada año: memoria corta, mejor final que principio, duración no importa, emociones negativas frente a positivas. Otros conceptos destacados. Pensar rápido, pensar despacio, incluye multitud de conceptos interesantes que no he detallado anteriormente por no extenderme demasiado. Si te has quedado con ganas de saber más, a continuación incluyo algunos de ellos por orden de aparición en el libro. What you see is all there is el salto a las conclusiones sobre la base de unas evidencias limitadas. Priming, predisposición o primacía. Efecto inconsciente de que una información o circunstancia determine nuestro pensamiento o juicio. Por ejemplo, hun, que puede ser jamón o jabón. Lo interpretaremos como jamón si tenemos hambre. En otras circunstancias la interpretación puede variar. Facilidad cognitiva. Mide la facilidad o tensión, esfuerzo que un pensamiento genera en la mente. Efecto hollow. Generalización de virtudes o defectos. Por ejemplo, si nos gusta un presidente, nos gusta todo lo que hace. Sesgo de anclaje. El efecto ancla consiste en la estimación de un valor relacionado con una cantidad antes de estimar la cantidad. Por ejemplo, la pregunta ¿tenía Gandhi más 44 años al morir? Genera un anclaje. Si después preguntamos ¿qué edad tenía Gandhi al morir? La respuesta será un número mayor que si no hubiéramos hecho la pregunta inicial. Sesgo del resultado. Se trata de sesgo de evaluación de las decisiones en base exclusivamente a sus resultados, sin tener en cuenta el proceso o la causa por la que esos resultados fueron buenos o malos. Ilusión de validez. Se trata de una consecuencia del sesgo del resultado. El efecto hace que decisiones excesivamente arriesgadas pueden ser celebradas como acertadas si el resultado es adecuado. Un asesor financiero con algunas inversiones de volumen en las que ha tenido suerte puede ser considerado más capaz que otro con una media mejor, pero sin esos casos destacados. Asunciones y optimismo. Los errores prediciendo el futuro son inevitables, pero nos permiten aprender. Aprender que el mundo es impredecible y aprender que la falta de confianza puede significar mayor acierto. Pero el mundo necesita a los optimistas, aquellos a los que la confianza les ciega, porque ellos son inventores, emprendedores, líderes, son los que son capaces de buscar retos y tomar riesgos. Visión interna-externa. Las personas dentro de una organización pueden estar ciegas a aspectos que un recién llegado externo puede ver inmediatamente. Un ejemplo es la falacia de la planificación, en la que los internos tienden a maximizar su habilidad de sortear obstáculos, mientras que un externo puede tener una visión menos optimista. Si te ha parecido interesante, mi recomendación es que cojas el original y leas este magnífico ensayo. Referencias: Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Digital Rocks, comunidad y tecnología frente al coronavirus. Digital Rocks, respiradores con 3D printing, IoT. Gonzalo, el amigo que me regaló este libro. Rolling Stones. De un clásico como Kahneman, es clásico como los Racing Gear Rolling, echado confinamiento, recuaron esta marapet. No voy a decir nada de sus satánicas majestades. Quizás recordar un concierto en el Calderón al que conseguí entrar gracias al patrón de cuatro. Las entradas estaban agotadas meses antes y se habían revendido por valores que multiplicaban por 10 el precio original. Sin embargo, poco antes del inicio del concierto, ante el riesgo de perder el dinero de las entradas, algunos reventas decidieron aceptar lo desfavorable y vender al precio de compra para evitar el riesgo de pérdida. Para presentar la canción, un tuit de otro clásico. Pues eso, you can't always get what you want. But if you try, sometime you find you get what you need.